celebrar.
Historia aquí, un poco cambiada de guión, porque hoy despedimos antes a Juanjo Sánchez Arreseigor, que es nuestro historiador, siempre lo decimos, de cabecera. ¿Cómo estás, compañero? ¿Bien?
Bien, muchas gracias.
Bienvenido. Y vamos a ver uno de los conflictos más crueles de la Edad Media, que es la herejía cátara, o albigense, ¿se dice así? ¿O
sí,
es albigense?
Es por la ciudad de Albi, en el sur de Francia.
Ajá. Y la cruzada levantada para destruirlos en el sureste francés, la región conocida como Occitania o como Languedoc. Cuéntame cuál es el contexto en el que nos vamos a mover.
Bueno, estamos en una Edad Media donde la iglesia está corrupta, los obispos son señores feudales, tienen dominios, tienen feudos, los monasterios tienen feudos y vasallos que obviamente odian al abad del monasterio porque les tienen acogotados. Los curas tienen concubinas. Algunos papas enérgicos, como San Gregorio VII, que reinó entre 1073 y 1085, hacen reformas enérgicas, depuran la iglesia, la ponen en forma, en plan de disciplina, pero al cabo de X tiempo se vuelve a incluir los mismos errores y las protestas se manifiestan en herejías recurrentes por toda Europa. Y vemos un estallido esporádico de herejías y de hogueras para aniquilarlas por todo el occidente católico.
¿Entre tantas herejías, qué tenían de especial los cátaros?
Bueno, los cátaros tenían un enfoque dualista. Creían que existía un dios de la luz que había creado el mundo espiritual y un dios de la oscuridad que había creado el mundo material, que era corrupto por esencia. Y que los humanos somos ángeles atrapados en esta oscuridad material, lo que implica que hay que llegar a la reencarnación para librarse del mundo material. Había un único sacramento, el consolamentum, que solo se daba dos veces en la vida, uno para ingresar en la fe y otro para morir. No hay confesión, ni eucaristía, ni matrimonio, ni bautismo. El consolamentum los suplanta a todos. Y niegan la encarnación de Dios en Jesucristo porque dicen que Dios no puede encarnarse en el mundo material porque el mundo material es corrupto y malévolo.
¿Y por qué se llegó al extremo de organizar una cruzada contra ellos, Juanjo?
Porque habían encontrado una tolerancia a las autoridades locales del sur de Languedoc y habían llegado a crear una verdadera iglesia organizada con obispos y subobispos y sacerdotes y sacerdotisas llamadas perfectos o perfectas que practicaban la castidad estricta porque el mundo material es en sí mismo maligno. Y la mendicidad estaba prohibida y pensaban que el trabajo dignifica, no como el mundo medieval que pensaba que el trabajo era una deshonra. Entonces llegabas a una carpintería, a una panadería en un municipio del Languedoc y eran vestían todos como monjes y eran un centro religioso cátaro. O sea, era un centro religioso cátaro, estaban ahí trabajando, haciendo el pan o haciendo los zapatos o lo que fuera y eran curas y venía el feligrés a que les pedir esa bendición. Ajá. Y practicaban una relativa igualdad de la mujer porque las mujeres podían ser sacerdotisas, aunque nunca hubo mujeres obispas en el mundo cátaro.
¿Los cátaros eran la religión dominante en el Languedoc, Juanjo?
Eran una religión minoritaria, pero que crecía muy deprisa, porque el clero católico estaba muy desprestigiado. Y claro, hoy en día esto no llamaría la atención, que haya una iglesia, un templo, una secta rara en nuestro barrio. Pero en la Edad Media había una intolerancia establecida por decreto. Solamente había una religión verdadera, y las demás, palo.
Y los demás, palo.
Además, los cátaros decían que la iglesia católica era obra del dios de la oscuridad. Claro, en estas condiciones, pues Roma se los iba a cargar cuanto antes.
En cuanto pueda, no fue muy rápido, porque según tengo entendido, el catarismo aparece en el Languedoc hacia, me contabas, 1140, y la cruzada albigense no comienza hasta 1209. ¿Por qué se tardó tanto tiempo? Porque, desde luego, por tolerancia no sería.
Bueno, el catarismo creció poco a poco, los curas locales no informaban a medias para encubrir su incompetencia y su desprestigio ante la superioridad eclesiástica. Y la iglesia medieval no es tan bestia como suele creerse, primero lo intentan por las buenas. En 1203, el obispo de Osma, en Castilla, Diego de Acebes, y su ayudante Domingo de Guzmán cruzaron el Languedoc rumbo a Dinamarca buscando esposa para el rey Alfonso VIII de Castilla. Domingo ve la difusión de la herejía cátara en Languedoc y unos años después vuelve al sur de Francia y empieza a predicar contra los herejes viviendo pobremente como hacían los perfectos, predicando con el ejemplo. Y por eso acabó siendo Domingo de Guzmán, acabó convirtiéndose en Santo Domingo de Silos. La nobleza local rehúsa además atacar a los cátaros.
¿Los cátaros tenían aliados entonces entre la nobleza local? Porque es bastante extraño, ¿no? Los movimientos heréticos solían ser de base popular o de base intelectual. Los nobles tendían a considerarlos una amenaza al orden social vigente que les favorecía.
Bueno, en teoría todos los nobles de Occitania eran vasallos del rey de Francia, pero nadie le obedecía, todos hacían lo que les daba la gana. Y luego, además, los nobles subordinados a los peces gordos locales también hacían lo que les daba la gana. Era una situación de anarquía feudal relativa, entonces era imposible ejercer la autoridad y actuar en una situación contentada. El principal señor feudal era el conde de Toulouse, y sus pequeños vasallos hacían un juego maquiavélico entre Toulouse y la corona de Aragón, buscando independizarse al máximo de ambos poderosos señores feudales. Y esta situación política impide actuar contra los ejes cátaros. Y además, los cátaros no cobran diezmos ni poseen tierras, lo que implica más tajada para la nobleza laica local.
Ajá. ¿Y qué hace el rey de Francia, el teórico señor feudal de toda la región?
Está gobernando Francia uno de los grandes monarcas de su historia, Felipe II Augusto, pero está demasiado ocupado luchando primero en la Tercera Cruzada en Tierra Santa y luego peleándose contra los monarcas ingleses Ricardo, Corazón de León o Juan Sin Tierra, porque en esta época casi todo el territorio francés está bajo dominio de los ingleses. Todo lo que es Normandía, Bretaña, toda la costa del Atlántico, todas grandes zonas del centro de Francia son dominio feudal de los reyes ingleses. Felipe Augusto es el gran monarca que va a expulsar a los ingleses de casi todas partes y va a dejar tan solo un pequeño reducto en el sur de Aquitania, o sea, pegando justamente al País Vasco. Y entonces, a partir de 1206, va a estar preparado para mirar al sur, pero tiene miedo de que el Papa Inocencio III, un pontífice muy enérgico, utilice la cruzada como pretexto para interferir en los asuntos internos franceses. Y además, el Papa y el rey están peleados por un tema complicadísimo que no tenemos tiempo de explicar aquí, que es la anulación del segundo matrimonio del rey francés con una princesa escandinava. Es una historia embrolladísima que parecería una temporada entera de la serie Dallas o Dinastía.
¿Cómo se atrevieron a matar a un legado del Papa? Porque mataron a Pierre de Castelnau, ¿verdad?
Sí. El asesinato de Pierre de Castelnau fue el detonante que provocó la catástrofe. Castelnau estaba organizando una liga de barones sureños para atacar a los herejes. Y el conde de Toulouse desconfía y piensa que esta liga va a atacarle ahí. Hay una conversación muy tensa entre el legado y el conde. Y poco después Castelnau es atacado por un escudero al servicio del conde que dice actuar por su cuenta. Nadie le cree. Y esto es la guerra.
La aristocracia local se opuso a la cruzada albigense, aunque muchos seguían siendo católicos. ¿Y luego cómo se desarrolla la cruzada?
Bueno, se suele decir que la cruzada es una cínica excusa para recuperar el poder real en Languedoc. Hay, a veces, a partir del siglo XIX, un enfoque proto-nacionalista de malvados franceses invaden país extranjero con un idioma distinto, la lengua de Occitania.
Esto suena,
que es una variante del francés medieval, claro. Pero en realidad es que la nobleza local emplea la herejía para soltar amarras contra Felipe Augusto y contra el Papa. Y Felipe Augusto ha dominado a los ingleses, está dominando a los señores feudales norteños y se dan cuenta los señores feudales sureños de que les va a tocar el turno y se resisten.
¿Cómo se desarrolla entonces la cruzada?
En 1209, el conde de Toulouse, Raymond VI, se ha pasado a los cruzados para salvarse el pellejo, pero otro noble importante, Roger Trencavel, dirige la resistencia, pero abandona la ciudad de Béziers porque no se cree capaz de defenderla. La población resiste, pero no tienen una organización coherente y la ciudad es tomada por asalto en una escaramuza que es mal organizada y hay una masacre. Mueren 15.000 personas. Y el legado papal Arnau Armeric lanza la famosa frase de «Matadlos a todos, Dios distinguirá a los suyos».
Madre mía, claro, es que mal me lo fiáis.
En Béziers, 15.000 o 20.000 habitantes, pues sí, habría quizá unos pocos cientos de cátaros, los demás eran todos católicos. Entonces le preguntan, ¿cómo distinguimos a los herejes de los nuestros? Ah, no, mátalos a todos.
Mátalos a todos, que ya Dios sabrá lo que tiene que hacer.
En 1210, Carcassonne, la capital de Trencavel,
sí,
es capturada, y Trencavel es capturada a traición. Pero esta vez a la población se le permite escapar con vida, con lo puesto y con nada más. Y hay que elegir un líder para que domine los nuevos territorios y se elige a un noble poco importante llamado Simón de Montfort, que es el nuevo vizconde de Carcassonne y de Béziers.
Sí, se han dicho muchas cosas de este hombre, de Simón de Montfort, y a menudo aparece como si fuera el villano de la historia.
Bueno, era un militar competente, veterano, poseía muy pocas tierras y Felipe Augusto no quiere que un noble norteño importante consiga muchas tierras en el sur, porque entonces eso tendría luego que dominar y sería mucho trabajo. Y por eso apoya a que Montfort sea el nuevo jefe. Y Montfort es un líder militar muy eficaz y muy despiadado. En 1210, Montfort, que ya es el jefe de la cruzada, ¿sí?, él no tuvo la culpa de Béziers porque no era el jefe, toma el pueblo fortificado de Bram. Deja ciegos y desnarigados a 100 defensores y deja a uno de ellos tuerto para que guíe a los demás hasta el siguiente castillo que planea tomar, para que se rindan por el temor. Sin embargo, cuando llega a tomar otro castillo llamado Minerve, concede una rendición generosa a la guarnición e incluso le concede un pequeño feudo al señor local vencido a cambio de que se someta. Pero cuando todos van a salvarse, a la gase, ya, sanos y salvos, llega Arnau Almeric y dice que hay que matar a todos los cátaros que no se conviertan.
¿Y los matan?
140 son quemados vivos. Y hay un libro de la bibliografía que vamos a quedar después que dice que Simón de Montfort quemó a más herejes en 11 meses que la Inquisición después en 100 años. Pero en realidad fue Arnau Almeric el que provocó las masacres. Yeah. Montfort, si le obedecían, pues realmente le importaba poco el tema religioso, salvo que se desafiasen abiertamente.
En esta situación, sí, ¿qué me ibas a decir?
No, Montfort, claro, es un conquistador de imperios y por eso alterna la brutalidad extrema con medidas de generosidad. El palo y la zanahoria.
Y la zanahoria.
Que es lo que hizo Hernán Cortés conquistando México, los ingleses conquistando la India.
Sí, lo hemos comentado más veces. Parece que los cruzados van a obtener una victoria bastante, bastante rápida, ¿no, Juanjo?
Sí.
¿La consiguen?
No, porque el conde de Toulouse cambia de bando y se une a los albigenses y pide ayuda al rey de Aragón, Pedro II, el católico, héroe de la batalla de las Navas de Tolosa que había librado. Y la lucha entre los cátaros es solamente una parte del juego de tronos entre los nobles locales, Francia, Inglaterra y Aragón y el papado. El 12 de septiembre de 1213, Simón de Montfort está acorralado en la ciudad de Muret con fuerzas inferiores a las de la coalición albigense aragonesa, pero decide atacar por sorpresa y el rey de Aragón, Pedro II, es derrotado y muerto en combate. Es la batalla decisiva de la guerra.
Entonces ya han vencido los cruzados, ¿o no?
No del todo, porque muere el Papa Inocencio III y Francia está ocupada con nuevas guerras contra Inglaterra y contra un nuevo aliado de Inglaterra, del rey Juan sin Tierra de Inglaterra, que es el Imperio Alemán. Y entonces el conde Raymond VI consigue recuperar Toulouse. Cuando Montfort intenta recuperarla en 1218, muere del impacto de un pedrusco lanzado por una catapulta manejada por un equipo de mujeres de la ciudad. De modo que un equipo de mujeres guerreras liquidaron al temible y sanguinario Simón de Montfort. Entre 1218 y 1224, los señores medievales recuperan todo el territorio perdido. Uh-huh. Pero en 1226, el rey de Francia, Luis VIII, lanza la ofensiva final que lleva al Tratado de París en 1229, la derrota total de los señores feudales sureños, y el hermano de Luis VIII se casa con la hija de los condes de Toulouse, la última descendiente de la dinastía. Y como este matrimonio queda sin hijos, el rey de Francia hereda el condado de Toulouse y de esta forma se anexionan el rey de Francia las tierras sureñas que se habían resistido a su autoridad.
¿Y qué fue de los cátaros entonces?
La jerarquía religiosa cátara se refugia en una fortaleza casi inexpugnable, Montsegur, o sea, el nombre lo indica todo, el Monte Seguro. Pero en 1244, tras un asedio que se prolonga durante un año, la fortaleza es obligada a capitular por los católicos. Las condiciones de rendición son, sin embargo, generosas. Todos saldrán libres, salvo los cátaros que se lleguen a convertirse. Y mueren de quemados unos 200.
Esos no querían convertirse.
Luego quedan todavía algunos castillos reductos de los cátaros. En Kerbusón, Keribus resiste hasta 1255 y Usón hasta 1258. El último perfecto cátaro fue quemado vivo en 1321, pero la caída de Montsegur quiebra el espinazo de la iglesia cátara porque muere toda su jerarquía.
Pero los cátaros están rodeados de leyendas y de misterio y se dice que unos audaces escaparon de Montsegur llevándose consigo el Santo Grial, que enviaron incluso señales de humo desde otra montaña para indicar que estaban a salvo, o que el castillo de Montsegur está construido con un elaborado simbolismo astrológico. Esta parte es un poco más Juego de Tronos, ¿no?
Los cátaros niegan la astrología. Ellos no consideran que los astros influyen al ser humano. Montsegur fue destruido por completo en 1244 y el castillo actual es posterior a la cruzada albigense. Además, el castillo se construye según la geografía de la montaña. El castillo está por el relieve del terreno. Los cátaros niegan que Cristo viviese en el mundo material, que es un mundo diabólico. Así que no adoran reliquias y tampoco adorarían el Santo Grial, aunque creyeran que existiese. Es cierto que cuatro cátaros escaparon de Montsegur poco antes de la caída de la fortaleza, pero se sabe con certeza por los testimonios que se llevaron el tesoro de guerra de los cátaros para intentar seguir la lucha en otro lugar. Y la historia de que encendieron señales de humo está tomada de otra batalla anterior, donde sí hubo un grupo que escaparon y dijeron, encendemos señales de humo para deciros que hemos llegado bien. La cogen y la meten en esta otra historia para hacerla más dramático. Claro, luego aquí tenemos, por ejemplo, ahí al esoterismo nazi, del que hablamos en un programa anterior, Otto Rank, que pensaba que los cátaros tenían el Santo Grial. o la historia del Código da Vinci, que también son fantasías novelescas, y luego el nacionalismo romántico del siglo XIX, que mezcla las churras con las merinas, y la velocidad con el tocino, lo que haga falta.
Oye, llegamos al final de nuestro programa hoy, Juanjo. Vamos a contarles a los oyentes que en las redes sociales ya saben que van a tener la bibliografía a su disposición, pero tú cuéntales a dónde recurrir para saber más sobre los cátaros y este final que nos has relatado aquí hoy.
Sobre el tema de los castillos cátaros, La herejía de los cátaros, de Marcus Cowper, de la editorial Osprey, RBA, 2011.
Sí.
Sobre el tema religioso, Nosotros los cátaros, de Michael Rockebert, editorial crítica, Madrid, 2010. Y Los cátaros, la herejía perfecta, de Stephen Osía, editorial Javier Vergara, 2002.
Vale. Ya les digo, estará en las redes sociales todas estas fuentes. ¿De qué hablaremos en el próximo programa?
Romanticismo, aventuras, exotismo y ambientes lujosos. Sí, emperatriz de Austria.
Sí, emperatriz de Austria.
Con Romy Schneider y con el emperador Francisco José II.
Ya quisieras tú a Romy Schneider. Muchas gracias, Juanjo. Hasta la próxima semana.
Hasta pronto.
Hasta luego.